hubo pause sin querer. Bueno, esta sesión tendrá dos partes. Me he distraído. Con el cierre de las magistraturas en torno de sí mismas, bueno, que indica que los patricios son un grupo homogéneo precisamente porque controlan esas magistraturas, en cambio los plebeyos no tienen ese carácter homogéneo porque no controlan las magistraturas y son un grupo heterogéneo y su única vía efectivamente de representación es el concilium plebis, una especie de asamblea de la plebe, que es una de las primeras medidas que conseguirán obtener de los senadores, pero que originariamente el único servicio que se reconoce a los plebeyos es su capacidad de ser reclutados y de servir en el ejército. Por tanto, los patricios es un grupo homogéneo de hijos de los senadores que cuentan además con mucha población, no digamos sometida, pero sí subsidiaria, esa población que habitualmente denominamos los clientes, que hacen esa salutatio matutina en la que se ponen al servicio de los patricios, y en cambio los plebeyos, bueno, pues tienen desde migrantes, pequeños y medianos propietarios, artesanos, gente incluso sin derecho de propiedad, gente que trabaja las tierras de otros y que además si se endeudan son esclavizados a través del nexum, esa institución que sujeta al hombre a la tierra para que pase a formar parte de la tierra como una vía para pagar su endeudamiento. Y bueno, todo esto señala una situación social totalmente desigual, ¿no? Y que se va a acentuar precisamente porque los patricios van a reservarse después de la amortización de la monarquía todas las magistraturas, todos los beneficios del reparto de las tierras conquistadas del ader publicus y además van a controlar los colegios sacerdotales. Cuando dijimos que desaparece la monarquía, pues bueno, también decíamos al hablar de la historia de Grecia que esa desaparición de la monarquía obliga a que las cosas que antes hacía el rey pues pasen a hacerla otros individuos, ¿no? Y esos otros individuos van a proceder de la aristocracia y ellos van a ser los que conformen el augurado, el pontificado, las vestales, el flaminado, todos los grandes colegios sacerdotales y en definitiva los que interpreten los auspicia, la voluntad de los dioses y sean los que encarguen las comisiones decemvirales legislativas, en definitiva los que hagan las leyes, ¿no? Esa distinción social sirve, por así decirlo, en bandeja el conflicto entre los patricios y los plebeyos. Hay un texto de, creo recordar, las biografías, las vidas paralelas de Plutarco, es muy posterior a este conflicto, es un texto en el que fechar los acontecimientos de los que habla en torno a 133 a.C., ¿no? El contexto de la reforma de los Graco, en el que Plutarco dice que el episodio reformista de los Graco en realidad obedecía que durante muchos años Roma había funcionado como un vientre que se alimentaba de las manos que trabajaban, ¿no? El vientre es la clase patricia, digamos, y las manos que trabajan es la clase plebeya, ¿no? Y en un momento determinado, bueno, pues los plebeyos se niegan a dejar o se resisten a alimentar o se niegan a alimentar más al vientre y entonces eso genera un colapso, ¿no? Bueno, pues eso que se soluciona con una reforma agraria que inician los Graco y que continuará en varios hitos porque inicialmente fracasa, es una reivindicación histórica prácticamente desde la llamada Sequesio o la Seditio Aventina del 494. No es la única, porque hay, como veis ahí en la lista, pues, una serie de sediciones o de revueltas de los plebeyos, la primera en el 494, 449, 432, 342, en fin, distintas, que en definitiva lo que ponen de manifiesto son puntos álgidos de la tensión entre patricios y plebeyos y retirada de los plebeyos a una ciudad paralela, en concreto a la colina Aventina, para tomar sus propias decisiones, elegir una magistratura que les represente, frente al consulado patricio, el tribunado de la plebe, que al final, bueno, pues acabará funcionando como una magistratura representativa en el ordenamiento constitucional romano que se fragua precisamente a golpe de revueltas sociopolíticas, eligen incluso un templo a los dioses fundadores de esa ciudad plebeya, que son Ceres, Liber y Libra, frente a Júpiter, Juno y Minerva, ¿no?, que forman parte de la tríada capitolina patricia por excelencia, en la colina además capitolina, ¿no? Y bueno, pues reivindican también, en tanto que fundan una nueva ciudad, una figura importante que es la del edil plebeyo, un alcalde que haga las veces de alcalde para esa nueva ciudad plebeya, ¿no? Bueno, lógicamente este tipo de sediciones, y en concreto la primera, pues bueno, se resuelven a partir de negociaciones entre la clase patricia y la clase plebeya, que sucesivamente en distintos episodios, tanto históricos como legislativos, bueno, pues va a ir concediendo algunos de los elementos de esa reivindicación. Un segundo episodio que tenéis ahí narrado sería en el año 470 a.C., el episodio de Virginia, ¿no?, que pues es la revuelta de la plebe por la esclavitud, por deudas, por el nexum de la joven Virginia. ¿Qué motivará que bueno, pues el gobierno patricio establezca o encargue a una comisión de expertos la elaboración, los llamados decemviros, la elaboración de una propuesta legal, la ley de las 12 tablas, que en realidad, bueno, lo que viene a ser es la primera ley positiva o puesta por escrito de Roma, en la que todo ese fas o ese derecho natural, más o menos consuetudinario, recibido por tradición, pues bueno, finalmente se establece de manera corporativa, formando un corpus legislativo articulado, pues bueno, en esas 12 tablas, ¿no? Que en cualquier caso sigue siendo una ley que, en fin, tiene contenidos muy interesantes desde el punto de vista legislativo de una ciudad que en este momento está, como vimos, en su punto de madurez también urbanística, bueno, las atribuciones del paterfamilia, el derecho procesal, la cuestión de la esclavitud por deudas, etcétera, pero que en definitiva sigue siendo una ley a la medida de las reivindicaciones de los patricios. Prohíbe todavía los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos y no elimina todavía el nexo, la esclavitud por deudas, ¿no? Por eso el conflicto patricio-plebeyo no se solucionará hasta, bueno, hay muchísimo aparato legislativo sucesivo, aquí tenéis citadas algunas en el torno al siglo IV a.C. y en la primera mitad del siglo III a.C., pero fundamentalmente hay dos leyes que resultan claves, ¿no? La ley Hortensia, bueno, las leyes Licinio-Sextias primero y la ley Hortensia más tarde, que son las que sí que empiezan a reconocer algunas de las históricas reivindicaciones de los plebeyos, lógicamente a la ley de las 12 tablas que se promulga en el 449, los plebeyos responden también con una nueva revuelta, ¿no? Por eso hasta prácticamente el 287 a.C. con la Lex Hortensia no se cierra ese conflicto, ¿no? Bien, esas dos leyes clave, las leyes Licinio-Sextias del 367 y la Lex Hortensia del 287 a.C., ponen definitivamente fin a la esclavitud por deudas, es decir, ningún individuo puede ser unido a la tierra si no puede pagar, es el fin del nexum. En segundo lugar, se pone un límite, aunque esto habrá que revisarlo después en las reformas de los Graco, al ager publicus, es decir, al suelo propiedad de Roma, que se da a cada ciudadano, obviamente, de los patricios. Se reconocen las decisiones del concilium plebis, de esa asamblea de la plebe, como leyes, como elementos que pueden obligar, y la gran medida quizá que, bueno, culmine con la igualdad, pero sí que es un avance, el reconocer que al menos de los dos cónsules que mandan en Roma, uno de ellos sea plebeyo, ¿no? Que en definitiva, bueno, pues es una manera de generar un equilibrio más o menos a la manera de Clístenes, ¿no? De garantizar, pues bueno, que dentro de esa heterogeneidad que Roma tiene en torno a la primera mitad del siglo III antes de Cristo, pues bueno, en las instituciones haya representación también de esos grupos, bueno, pues que además sacan adelante la defensa, como veremos, del territorio en este momento, hacia el 490, Roma, bueno, pues ha vencido a los latinos en el lago Regilo, y hacia el 330, pues bueno, ya es dueño de todo el territorio del norte de Italia, y por tanto, pues bueno, ese servicio, por así decirlo, de la plebe, en cierta medida, Roma lo reconoce abriendo, por así decirlo, las instituciones. Precisamente toda esa labor legislativa, que bueno, aquí tenéis algunos episodios, pero que es amplísima, por ejemplo, no hemos hablado ni de la Lex Valeria, ni de la Lex Ogunia y de otras de las que ahora habla el manual, permite generar en Roma un cuadro institucional muy claro, ¿no? Que es un cuadro institucional articulado en torno a esas tres grandes instituciones de gestión y sobre todo a un cuadro muy amplio de magistraturas que después determinaremos. Esas tres instituciones son el Senado, las magistraturas y las asambleas. El Senado es fundamentalmente equivalente a lo que denominábamos la gerusía o la bulé en las instituciones griegas, es el consejo aristocrático, ahora veremos cómo funciona. Las magistraturas son aquello que en el lenguaje griego denominamos las archai, es decir, los cargos de gestión concretos que los magistrados deben asumir y deben desarrollar. Bueno, inicialmente habían sido magistraturas de corte claramente patricio, pero hemos visto que a partir de la reforma, bueno, pues se van a ir equiparando de alguna manera. Y luego, por otro lado, las asambleas, que aunque no siempre tienen un carácter legislativo, ni electoral, ni decisorio, a veces son sencillamente asambleas para el reclutamiento, bueno, pues tienen importancia porque dan espacios de voz al pueblo, ¿no? Y en cierta medida se convierten en el órgano de institución de representación, perdón, del pueblo. Precisamente habéis hecho una PEC en esta asignatura sobre Polibio, ¿no? Que habla un poco, pues, bueno, del imperialismo y la guerra contra Cartago, pero bueno, precisamente es gracias a Polibio que conocemos muy bien cómo es la Constitución romana, ¿no? Polibio describe, creo que es en el libro tercero, precisamente esto, ¿no? Que Roma funciona bien porque es una especie de democracia en la que la aristocracia tiene su hueco, los encargados de la gestión concreta de los asuntos públicos tienen su espacio y el pueblo también tiene el suyo. Incluso Polibio dice que el pueblo, de una manera muy optimista en cualquier caso, es el árbitro que da y quita honores y que elige o depone a los magistrados. Al final no es exactamente así, pero bueno, tiene capacidad el pueblo de tomar decisiones. Lógicamente el pueblo convocado en los comicios y entendiendo como pueblo al pueblo cívico, como vimos también en el seminario sobre historia de Grecia, en realidad en estas civilizaciones antiguas lo que cuenta fundamentalmente es el derecho de ciudadanía y la patria cívica, más que el domicilio o la vinculación de otro tipo con un territorio. Bien, el Senado. El Senado es el eje de las decisiones aristocráticas, ¿no? El propio término senatus deriva de senex, que significa anciano, y que subraya, por tanto, pues bueno, el carácter aristocrático de ex magistrados y de personas con experiencia de ese cuerpo legislativo y deliberativo. Al Senado se accede, habiendo sido antes magistrado, eso ya cierra bastante el acceso y lo convierte, como dice ahí, en un órgano experimentado y bueno, pues bastante monopolizado y cerrado por algunas familias. Se ingresa en él a partir de la llamada nota censoria, que es una nota que publica el censor, uno de los magistrados, en la que cada año pues renueva el álbum, la lista de los senadores, ¿no? Obviamente entre los individuos pues, que han sido antes cónsules o que han desempeñado la censura o la magistratura correspondiente de rango senatorial. Obviamente, el Senado también es cerrado porque Roma va a distinguir entre magistraturas de rango senatorial y magistraturas de rango ecuestre o funcionarial que solo en un momento determinado pueden permitir el acceso al Senado, ¿no? Precisamente en la República inicial y luego durante el Principado, la carrera política de un individuo, el llamado cursus honorum, se reglamenta de manera excelente para que cada individuo sepa qué pasos tiene que dar para llegar, digamos, en época, esto sería ya válido para el Principado, pues de alcalde de su pueblo a senador, ¿no? Obviamente hay una barrera en el cierre del Senado, eso también está claro, una barrera de fortuna, ¿no? Para ser senador uno tiene que acreditar una cifra determinada de sestercios que no estaba al alcance de cualquier individuo, ¿no? El Senado es el que representa a Roma en el exterior, y eso prácticamente va a ser así durante toda la República inicial. El problema va a ser cuando el Senado tenga que enviar a magistrados con poder militar en provincias y ellos, con un ejército a su espalda, representen en realidad a Roma y tengan a veces que tomar decisiones con los pueblos con los que están en relación, bueno, pues de manera directa, ¿no? Y en momentos, digamos, de tensión, ¿no? Eso va a hacer que en algunas ocasiones haya individuos en provincias, y esto también lleva a la crisis tardorrepublicana, que tengan incluso más poder que el Senado, porque no pueden consultar telefónicamente qué hacen con este pacto, con este pueblo o con este enemigo que se ha rendido, sino que tienen que tomar decisiones y después responder a posteriori ante ellas, ¿no? Pero bueno, en general, durante la República inicial, el Senado es el que representa a Roma, y lo cierto es que luego, durante el Principado también, bueno, pues Augusto va a articular su reforma política concediendo un gran peso al Senado. Y además el Senado es el que ejerce el control de las magistraturas, es decir, cualquier magistrado, como veíamos también para el mundo griego, debe finalmente rendir cuentas de su gestión al término de la misma delante del Senado. El Senado lo convoca el cónsul o los cónsules y en principio, pues bueno, llegó a tener hasta 300 miembros en este periodo, aunque en otros llegó a ser más amplio y también más reducido. Aunque todos son aristócratas, todos son ex magistrados, lo que se llama la lectio senatus, el orden de intervención de los senadores, varía en función de la magistratura que les haya dado acceso al Senado. No es lo mismo es entrar en el Senado como excónsul, que es un senador de rango consular, que como es gobernador provincial cuando surgen las provincias, o como expretor, como administrador de justicia. Bueno, y el Senado, en fin, yo creo que esto todos lo sabemos, ¿no? Se reúne en la curia. Curia, etimológicamente, significa coguiria, la reunión de los varones ilustres y aristócratas de Roma, pues bueno, es el lugar donde se reúne el Senado. De hecho, dentro del foro de Roma, pues bueno, está el edificio de la curia y luego un espacio donde están los comicios, una especie de edificio circular donde están los comicios, que es el espacio diferente donde se reúne el pueblo reunido en distintas curias, centurias o tribus, como veremos más adelante. En segundo lugar, por tanto, el Senado es el poder, digamos, legislativo desde el punto de vista de los poderes del Estado actuales y, en cierta medida, también disciplinario y judicial. Las magistraturas, en cambio, son el poder ejecutivo y el pueblo básicamente desempeña un poder electoral y deliberativo, ¿vale? Por comparar un poco a los términos que utilizábamos también cuando hablábamos de las instituciones de la Iglesia, etcétera, de la democracia ateniense. Las magistraturas, primero, también son cerradas, existen una serie de condiciones que limitan el acceso a las magistraturas. Hay que ser ciudadano de Roma, hay que aportar unas garantías fiscales y comprometerse a desembolsar una suma honoraria, una especie de impuesto vinculado al honos de ser magistrado, al honor que reviste ser magistrado. Exigen, lógicamente, desempeñar una serie de múnera, una serie de cargos concretos, prerrogativas concretas que van unidas a cada uno de los magistrados. Unos tienen unas y otros tienen otras. Unos tienen una serie de múnera establecidos y otros esperables, aunque al final se acaban convirtiendo casi en requisitos esperados del magistrado. En fin, y luego dentro de ellas hay también distintos rangos, ¿no? Hay magistraturas que son singulares, por ejemplo el pretor, hay magistraturas que son colegiadas, como por ejemplo el consulado, y que están sometidas a interquesio, a veto, para contrarrestar el empuje de cada uno o la propuesta de cada uno de los dos cónsules. Hay magistraturas fijas en el ordenamiento constitucional romano de la República, hay magistraturas extraordinarias como el dictator, el censor o el interrex, y ser magistrado en función del tipo de magistrado que uno sea tiene una serie de privilegios, ¿no? En primer lugar, una potestas específica del cargo. No es lo mismo la potestas consular que la potestas censoria. Esas potestas son las acciones concretas que ese individuo puede desarrollar en virtud del cargo que ocupa. En segundo lugar, el imperium, que es la capacidad de quitar la vida a alguien y de decidir sobre la vida de otro individuo. Los magistrados con imperio son, en este momento, los cónsules y los pretores, que son los que pueden administrar justicia en cuestiones que impliquen pena de muerte. Luego eso va a pasar a los gobernadores provinciales, precisamente para facilitar la acción de Roma, la acción judicial o jurisdiccional de Roma en provincias. Todo magistrado tiene también una cierta auctoritas más o menos sagrada, que por ejemplo se ve muy bien en los colegios sacerdotales, pero que va unida también a, bueno, pues el rango de cada uno de esos magistrados, ¿no? Y luego tiene una serie de privilegios, más que potestades, ¿no? Tiene una serie de privilegios que son como marcadores al exterior de la condición de magistrado, que es lo que las fuentes llaman los ornamenta. Pues se sientan en primera fila en los espectáculos, bueno, pues les acompañan, por ejemplo, a los cónsules una especie de guardaespaldas, los lictores que avisan de su dignidad, y un individuo que va delante de ellos tocando la campana y, bueno, advirtiendo de la presencia, bueno, pues de un cónsul. En fin, bueno, pues todo ese tipo de decisiones o de signos, que luego pasan también al ordenamiento municipal, ponen de manifiesto que había elementos de, viste, una toga, de visibilidad, por así decirlo, de la condición de magistrados. ¿Qué magistrados son esos? Bueno, pues esa es una terminología que hay que conocer, ¿no? Cónsules, pretores, ediles, cuestores, censores y tribunos de la plebe, ¿no? Los cónsules son la magistratura suprema que preside y convoca las reuniones del Senado y que, por tanto, como tales, representan también política e institucionalmente a Roma en el exterior. De hecho, pues bueno, cualquier acuerdo que se hace con un pueblo extranjero, pues el Poedus Cassianum, por ejemplo, en la época, o los pactos que se hacen ya a partir del 194 en la península ibérica, después, bueno, pues de el envío de Catón y el inicio, digamos, de la conquista, ¿no? Bueno, pues los firma los cónsules, o al menos van en referencia al cónsul, ¿no? Ya hemos visto que también convoca y preside el Senado y también las asambleas del pueblo. Los pretores, el consulado junto con la pretura, son magistraturas un imperio, es decir, tienen capacidad de mandar un ejército como fuerza de poder, y tienen también capacidad de emitir pena de muerte en cuestiones bueno, pues de procesos judiciales que lo impliquen, ¿no? O que lo puedan exigir. Con el tiempo, Roma, con el crecimiento precisamente territorial de Roma en la República inicial, distinguirá entre un praetor urbanus y un praetor peregrinus. El praetor urbanus es el que administra justicia para asuntos que tienen que ver con ciudadanos de Roma, y el praetor peregrinus para asuntos que tienen que ver con los extranjeros que no son romanos, ¿no? De hecho, Augusto, cuando construía el foro de Augusto en su deseo de hacer visible incluso la legalidad republicana, las dos exedras del Foro de Augusto, una está dedicada al Praetor Urbanus, es decir, donde administra justicia el gobernador, el praetor, ¿no? El juez, ¿no?, sobre los litigios de carácter local, y en la otra exedra, el otro brazo del Foro de Augusto, el Praetor Peregrinus, ¿no?, el que tiene que ver con los conflictos relacionados con individuos que no son propiamente ciudadanos romanos. Lógicamente, una ciudad como Roma necesita un alcalde, esos son los ediles, que son también colegiados y que se dedican, como vimos también en su día en el Seminario de Historia de Roma, a la cura urbis, es decir, en este momento básicamente al cuidado de la ciudad, luego quien se les encomienda, pues bueno, la cura aquarum, el abastecimiento de agua, la cura nona, el abastecimiento de grano para la alimentación, o la cura ludorum, es decir, los festejos o las fiestas públicas. Hay unos cuestores, que son los dueños del tesoro de la ciudad y que gestionan tanto el tesoro como el tabularium, el erarium y el tabularium, el archivo de la ciudad. Lógicamente Roma, en este cuadro de magistraturas que vemos aquí, algunas de ellas, como los pretores o los cuestores, los llevará a provincia. Es decir, cuando Roma empiece a provincializar los territorios conquistados, se dará cuenta de que para hacer visible su poder no puede llevar a todo el Senado. Entonces, es enviar a un gobernador de rango pretorio, de rango consular, es decir, a un excónsul o a un expretor, y a partir de ahí, pues bueno, acompañarlo cuando menos de un cuestor que sea el que lleve las finanzas de la provincia, recaude los impuestos, bueno, pues gestione el aerarium propio y el archivo de la capital provincial. Esto lo conocemos mejor ya para la época del principado. Los censores, que son los que presiden el nombramiento de los senadores y que periódicamente, en funciones concretas y más o menos cada 5 años, realizan el censo de la población, y son, Catón, por ejemplo, ¿no?, tenidos como los guardianes de la moralidad, ¿no?, de las costumbres y la legalidad tradicional de la República Romana. Fruto de toda la lucha patricio-plebeya, se incorpora al cuadro de representación del pueblo y como magistratura el Tribunado de la Plebe, ¿no?, que bueno, pues tiene un carácter parecido al de los cónsules, pero que representa a la plebe, con algunas prerrogativas muy importantes, como la de la sacrosantitas tribunicia, la de la inviolabilidad, que convierte en sacrilegio el asesinato o la muerte de un tribuno de la plebe, y también la posibilidad de que el tribuno de la plebe pudiera vetar alguna decisión de carácter consular, la llamada interquesio, que hace que el pueblo no esté estrictamente a expensas de las decisiones consulares o de las decisiones de la aristocracia. Y por último tendríamos el lugar de la representación popular, los comitia, las asambleas, se suele distinguir a veces entre dos tipos de asambleas, los comitia, que son las que tienen funciones concretas, como dice ahí, pues bueno, para nombramiento de magistrados, es decir, electorales, para reclutamiento militar, los primeros son los comitia curiata, los segundos los centuriata, y por último, para la votación de leyes, los tributa, que son los comitia que se reúnen en el comitium circular y que tienen, bueno, pues esa función concreta, nombrada además por los cónsules, y luego pues con otro tipo de asambleas del pueblo, a veces espontáneas, a veces con función militar de arenga o de reunión de las fuerzas disponibles, que son las contiones, ¿no?, que son, bueno, pues agrupaciones de gente del pueblo, de ciudadanos de Roma, pero en fin, del ámbito plebeyo, que bueno, pues se les reúne sin que tengan que ir a votar un asunto, a elegir uno u otro magistrado o a votar una propuesta de ley, ¿no?, que tienen caracteres mucho más plurales y que, bueno, pues no vamos a definir aquí, ¿no? Aquí tenéis también en esta parte superior del cuadro resumido, pues, bueno, la esencia de las magistraturas, las prerrogativas y contenidos, la esencia del Senado y la de las asambleas. Bien, el último punto, habíamos dicho que conflictos sociales, transformación y organización jurisdiccional. El tercer elemento que marca la República inicial y que anticipa un poco lo que será la República Imperial es la actividad militar, ¿no? Roma se hace en este momento dueña de Italia, ¿no? Bueno, de hecho habíamos visto que muy probablemente el episodio del Incipio Libertatis ponía de manifiesto, pues, ¿no?, el engrandecimiento de Roma sobre el territorio etrusco, la expansión también de Roma para el comercio con las poblaciones del norte y del sur, el inicio de la primera instalación de colonias latinas y la ampliación del territorio de Roma a casi en este momento 2.500 kilómetros cuadrados, prácticamente todo el Lacio y todo el territorio de Etruria, ¿no? Todo eso, esa expansión, Roma la consigue a partir, bueno, pues un poco de los hitos históricos que en esas tres regiones concretas están citados en el cuadro, ¿no? Entre el siglo VII y la primera mitad del V con el Lacio, muy importante porque después del 496, con la victoria del lago Regilo, Roma va a crear en el llamado Foedus Cassianum un tipo concreto de ciudadanía intermedia respecto de la romana, que es la ciudadanía latina. Es una manera de decir a sus tradicionales aliados latinos, recordad que Roma era una ciudad más del Lacio, ¿no?, y que se había fundado en torno a ese culto del Júpiter Lapialis, después convertido en el Júpiter Capitolino. Bueno, pues les dice: vosotros no sois ciudadanos de Roma, pero os podéis casar con romanas, podéis ir a votar en situaciones concretas en Roma y podéis establecer relación comercial con los romanos, incluso con Nubi, Comercio y Sufragi, ¿no?, que forman parte de la ciudadanía latina, que luego Roma, a través de las colonias latinas, primero durante el siglo III y II antes de Cristo, y luego de los municipios latinos con César y con Augusto, prácticamente en todo Occidente y de manera especial en la península ibérica, pues, bueno, servirán como vía de atracción a la ciudadanía romana de individuos extranjeros. Con Etruria, a la que vence, pues bueno, entre el 497 y el 396 después de Cristo, incorporando la ciudad de Veyes, el último reducto etrusco, al Ager Publicus, y con los galos, ¿no?, con los que Roma mantiene, pues bueno, hasta prácticamente la década de los 80 y 90 del siglo I antes de Cristo, pues bueno, constantes episodios con los cimbrios, etcétera, ¿no?, de lucha o de conflicto, ¿no? En el 222, en cualquier caso, la Galia Cisalpina está conquistada para Roma, ¿no? Es cierto que también en ese periodo se conquista el ámbito apenínico ocupado por los samnitas y se hace la guerra con las posiciones griegas en torno a Tarento en la Magna Grecia, pero bueno, lo esencial es el adueñamiento, sobre todo de la parte norte y Cisalpina de Italia, pero bueno, también de la parte meridional, ¿no? Y quizá más allá de los acontecimientos históricos concretos, lo fundamental de la República inicial como República constituyente, como decíamos anteriormente, es que Roma ensaya en la República inicial y en la lucha contra estos pueblos instituciones y procedimientos que va a utilizar posteriormente en la conquista del Mediterráneo. Primero empieza a fundar colonias, ¿no? En el 338, después de hacerse dueña de todo el territorio latino, funda, pues, Terracina, Antium, Ostia, ¿no?, las grandes colonias de ciudadanos romanos primeras, ¿no? Y posteriormente en el Lacio, el modelo colonial latino, amparado por, pues, uno de esos privilegios del Ius Latinum que comentaba anteriormente. En segundo lugar, todos esos territorios, el territorio samnita, el territorio campano, la Magna Grecia, la Cisalpina, empiezan a ser articulados a través de la red viaria. Prácticamente Roma, y esto luego lo reproducirán las colonias, establece una red radial de vías, una que sube hacia la Umbría, otra que baja, que sube, perdón, hacia Etruria, otra que baja hacia Campania, que en algunos casos llevan el nombre de los censores o de los magistrados, caso por ejemplo de la vía Apia, ¿no?, de la vía Casia, de la vía Clodia, que bajo cuyo mandato con cuyo apoyo también económico se ha llevado a cabo la pavimentación y la construcción de la vía, ¿no? Y en cuarto lugar, Roma establece una serie de fórmulas concretas de organización cívica, distinguiendo entre ciudades de Roma, de la misma manera que veíamos que había un praetor urbanus y un praetor peregrinus, Roma distingue ahora entre ciudades de Roma y ciudades extranjeras. En las ciudades de Roma, las colonias es lo que existe en este momento, luego añadirá Roma también los municipios de derecho romano, y en las ciudades extranjeras, las que nacen de una rendición y tienen que pagar tributo, las estipendiarias o debiticias, como dice ahí, las aliadas, las federadas, que tienen un trato especial con el mundo romano, y un sistema que en este caso es fundamentalmente el colonial latino, pero que a partir de del siglo II antes de Cristo en la Galia Cisalpina y posteriormente en las provincias occidentales se sustituirá por el de los municipios, que es el de las colonias latinas, es decir, ciudades de estatuto intermedio entre el peregrino y el romano, ¿no? Estableciendo ya esa distinción que va a ser muy importante en Roma posteriormente entre el derecho de Roma, entre ser ciudadano de Roma y ser ciudadano del Lacio, ¿no? Precisamente la civilización romana va a ser una de las pocas en las que la doble ciudadanía, ser ciudadano de Roma y tener la patria de una ciudad extranjera pero reconocida como afín al derecho de Roma, va a tener peso, ¿no? Pero eso lo comentaremos la semana que viene a propósito precisamente de los conflictos, los republicanos, etcétera, los conflictos típicos de la República Imperial, de ese momento en el que este ordenamiento que Roma ha aplicado a la URSS y al territorio itálico debe trasladarse a un territorio que cada vez se hace mayor, que además está más militarizado y que cada vez aumenta las desigualdades entre quienes tienen que gestionar esos territorios, es decir, entre los que ponen en funcionamiento la maquinaria de la administración y los individuos indígenas, incluyendo la élite local de esos.